Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia este miércoles 5 de septiembre. La Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario de Tonalá invitan a esta rueda de prensa para hablar sobre los protocolos de actuación en materia de protección civil para casos de violencia y actividad sísmica o volcánica. En el presidium nos acompañan esta mañana el maestro Héctor Topete Tobar, director de Protección Civil y Bomberos del municipio de Tonalá. Asimismo nos acompaña el maestro Luis Carlos Durán Moreno, coordinador del diplomado y responsable de la Unidad Interna de Protección Civil del CUT. También nos acompaña el licenciado Juan Andrés Mesa Rojas, capacitador de la Unidad Interna de Protección Civil, también del CUT. Asimismo también saludamos a quienes nos siguen por el canal de prensa de UDG y a quienes nos siguen por redes sociales. Entonces iniciamos con el maestro Héctor Topete Tobar.
Gracias, buenos días. Agradezco la atención de los medios que se encuentran hoy presentes y como atinadamente comentaron al inicio de esta introducción, hablaremos dentro de un tema que es el protocolo de actuación en materia de protección civil para casos de violencia. Esto obviamente está englobado dentro del Diplomado en Gestión de Riesgos y Protección Civil, que prácticamente es el meollo, es la litis de la invitación del día de hoy. Invitarlos a todos y cada uno de ustedes a que participen en este diplomado. Este diplomado va a ser impartido dentro del Centro Universitario de Tonalá, como ya se mencionó. Va a tener una duración de 15 semanas y dentro de él vamos a ver diferentes temas que son, valga la redundancia, de interés. Vamos a ver, entre otros, el cómo poder actuar prácticamente hoy en día ante las situaciones de violencia que se presentan en nuestra ciudad. Esto viene a llenar un hueco dentro de los profesionales y profesionistas y conocedores de la protección civil. Y la cordial invitación es para todos y cada uno de las personas que estén interesadas. Iniciamos el día 21 de septiembre, tiene una duración de 15 semanas. Las sesiones presenciales son de 9 de la mañana, los viernes a 15 horas y los sábados de 15 a 20 horas. Los informes, proporciono lo que es el correo, es diplomadopc@cutonala.udg.mx o también al número telefónico 2000-2300, extensión 64060. La cordial invitación, insisto, este diplomado viene a llenar un vacío que existe dentro de la academia, dentro de la capacitación y la educación continua en este tema. Y cabe hacer notar que la protección civil ya queda como una asignatura dentro de lo que es el gran tema de gestión del riesgo hoy en día. Gestión del riesgo en el cual podemos ver temas tan interesantes como lo que son amenazas, como lo que es vulnerabilidad. Un ejemplo, el sitio donde ya está asentada determinada colonia y que hoy en día los moradores sufren de algún fenómeno perturbador y se sorprenden. ¿Qué es lo que está sucediendo? Para evitar este tipo de situaciones es necesario conocer desde la zona geográfica en la que estás viviendo. La cordial invitación, yo creo aquí el maestro Durán nos hablará precisamente sobre los objetivos de esto.
Gracias. A continuación escucharemos la intervención del maestro Luis Carlos Durán Moreno.
Muy buenos días, gracias por su presencia. El Centro Universitario de Tonalá ha tomado la vanguardia carreras innovadoras dentro de los pregrados y posgrados. En la multidisciplinaridad que nosotros trabajamos, ya que es el primer centro universitario multidisciplinario de la zona metropolitana, nosotros hemos ido avanzando en esa combinación de las ciencias para proteger a la comunidad. Nosotros trabajamos en tres tiempos, en el tiempo de la prevención, en el tiempo de la operación y en el tiempo de volver a la normalidad. Para nosotros es muy importante la red universitaria porque creemos que es importante en este momento trabajar y dejar bien, bien claro ya los protocolos para la universidad. Ahora se encuentran, como bien dice el tema de esta rueda de prensa, algunos fenómenos perturbadores sociales nuevos, antropológicos, que vamos a analizar un poquito más adelante, pero sí es importante para nosotros que vayamos desarrollando dentro de la comunidad universitaria, en todas y cada una de las escuelas o de los centros universitarios, esta misma cultura y poner mismos protocolos. En gran parte este diplomado abarca todas las ciencias, administración, derecho, medicina, como salud pública, ingeniería, el Centro Universitario de Tonalá. Toma esto gracias al apoyo que recibimos de nuestro señor rector, y pues porque también nosotros somos estudiosos de la energía que se presenta en todos los fenómenos sociales. Nosotros creemos que para gente que esté interesada, para las personas que están interesadas en el tema, pues el requisito mínimo es haber cursado la preparatoria, pero están bienvenidos y creemos que es una buena oportunidad de empezar a desarrollar una nueva cultura de la prevención.
Gracias. A continuación escucharemos la exposición del licenciado Juan Andrés Mesa Rojas.
Buenos días, gracias por estar aquí con nosotros y hacer extensiva esta invitación a todas las personas que gusten participar en este diplomado, ya que este diplomado, como bien lo mencionan mis compañeros, es enfocado a los fenómenos perturbadores socioorganizativos que en la actualidad están perturbando, como su nombre lo dice, a la sociedad. ¿Qué es esto? Los fenómenos que nos están sucediendo. Todos los días, desgraciadamente, nos damos cuenta de enfrentamientos entre bandas delictivas contra la policía, en los que muchos de los ciudadanos, muchos de los estudiantes son testigos, en los que nosotros les vamos a hablar de cómo protegerse, porque como ya lo dijo mi compañero el maestro Carlos Durán, nosotros trabajamos y apostamos por la prevención. El que una persona se encuentre dentro del lugar donde hay un tiroteo o sea testigo, es muy común que tomemos el celular y comencemos a grabar, arriesgando nuestra vida y la de nuestros familiares. ¿Qué es lo que nosotros les informamos a nuestros alumnos? Ya que, como dice mi presentación, soy el capacitador de la Unidad Interna de Protección Civil del CUT Tonalá. No nada más les hablo de cómo prevenir un accidente, de cómo resguardarse cuando hay una inundación, sino que también les hablo de qué hacer en caso de que sean testigos de una situación de este tipo, como es alejarse de lo más que puedan de la calle, si están en su casa, en su domicilio, no están en las ventanas con el celular tratando de grabar algo, porque eso pone en riesgo su vida, de atirarse, alejarse de lo más que puedan de la calle, si es en un centro escolar, si es en una universidad, hasta en un jardín de niños, como ya ha sucedido en otros lugares del país. No recuerdo en qué lugar del país, pero sí sucedió donde un maestro recorrió a los niños de un centro escolar, un jardín de niños, hasta lo más retirado de la escuela y los mantuvo bajo las ventanas para que no sufrieran daños. Gracias a este maestro que tomó la decisión de hacer esto, no hubo pérdidas humanas con estos niños que estaban dentro de la escuela. Es por eso que nosotros los invitamos y apostamos por un diplomado en la UDG, en el CUT Tonalá, que sea no nada más enfocado a los fenómenos perturbadores naturales, sino a los fenómenos perturbadores socioorganizativos que en la actualidad nos están pegando muy duro a todas las autoridades, ¿sí? Lo que es protección civil, policía, servicios médicos de salud. Los invitamos a este diplomado y esperamos contar con la presencia de toda la red universitaria. Gracias.
Gracias. A continuación pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, su nombre y su medio.
Gracias. Isaura López, de Canal 44 y El Occidental. Licenciado Juan Andrés, para que me especifique, ¿qué acciones determinadas se tienen que realizar cuando hay violencia, como mencionaba usted, entre policías y ladrones? Pero aparte de no tomar celular, ¿qué, como persona, qué debemos hacer? Muchas veces nos dicen que nos tiremos al suelo cuando hay un tiroteo, nos escondamos o nos pongamos detrás de un objeto, de un vehículo, pero en específico como protección civil, ¿qué tenemos que hacer?
Sí, cuando les hablan de colocarse detrás de un vehículo, debemos de buscar la parte donde se encuentra el motor, ya que si nosotros nos colocamos en la parte donde van los pasajeros, las balas van a atravesar ese espacio. Hay más posibilidad de resguardar nuestra vida si nos colocamos en el lugar donde el espacio donde está el motor, ya que el motor contiene piezas que son más sólidas que el espacio de la cabina, ¿sí? Si nosotros nos encontramos en la calle y somos testigos de esto, alejarnos, sí, tirarnos al suelo, cubrir nuestra cabeza en una posición fetal y no tratar de grabar. Hago mucho énfasis en esto porque si ustedes checan las redes sociales, desgraciadamente el lunes tuvimos el tiroteo en Loma Dorada y chequen en las redes sociales cuántos videos hay de personas que están sacando su mano por la ventana. Se ve que están sacando su mano por la ventana de su casa para grabar. ¿Qué debemos hacer? Retirarnos, irnos hasta al fondo de nuestra casa, protegernos, no estar ahí, no buscar ser protagonistas de un hecho como estos.
La siguiente pregunta.
Sí, Virginia Rodríguez de Notisistema. Para el director, en caso de alguna inundación, un sismo, ¿qué es lo que debemos tener a la mano? ¿Qué es lo que debemos tomar primordialmente para salir de casa y ponernos a salvo?
Es importante conocer en casa, insisto, yo a veces hablo en conferencias a mis alumnos que el sitio más inseguro en el cual habitamos diario es la casa, por los múltiples peligros que tiene. Un ejemplo, muchas de las ocasiones en el paso simplemente para salir al exterior a la calle lo tenemos abarrotado con alguna caja, algún anaquel, algún mueble, una bolsa, zapatos tirados, etcétera, y no nos permiten precisamente salir. Esa es una. Dejar delimitada precisamente lo que es la salida. Dos, tener resguardados en un lugar seguro y en un lugar alto todo lo que son documentos, probatorios, actas de nacimiento, certificados, cartillas de vacunación, etcétera, y sobre todo guardarlos con otros enseres como es alguna pila seca y un radio. En caso dado de que por ahí ocurra un sismo, sabemos dónde está, lo tomamos y salimos a la calle al punto de reunión más cercano. Ya existe por ahí una actuación que es el Plan Familiar de Protección Civil, y el cual nos permite conocer prácticamente y, valga la redundancia, hacer diferentes ejercicios en ese sentido para estar más seguros en caso dado de que sea una inundación, un temblor, una explosión o cualquier otro fenómeno perturbador.
Otro punto en que nos encontramos de manera frecuente son los accidentes automovilísticos. También ahí, ¿qué se debe de hacer como primer auxiliante? Porque muchas veces nos apanicamos y no logramos hacer ni siquiera la llamada que es esencial.
Eso es muy interesante y no me dejarán mentir mis compañeros. Muchas de las ocasiones no sabemos activar el sistema de emergencia, que es una llamada al 911 e informar claramente qué está sucediendo, dónde está sucediendo y si podemos dar más pormenores. Siempre el operador está entrenado o el operador está entrenado para preguntar, ¿lo está usted viendo? Y muchas veces se desespera o nos desesperamos como ciudadanos y contestamos, envíelo rápidamente. Es una balacera, es un atropellado, es un niño, es una caída, etcétera. Entre más información le demos nosotros al 911, él sabrá a dónde canalizar esta ayuda y que sea más efectiva. Es muy importante, sobre todo, el definir completamente la escena. Cabe hacer notar que en cuanto usted, el radiooperador, recibe la llamada, ya está transfiriéndola a la consola correspondiente, ya sea la consola de Protección Civil o la de servicios médicos o el auxilio que requiera. Y mientras continúa hablando con usted, le está preguntando mayores datos para dar una mejor atención.
Siguiente pregunta.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Vimos apenas hace unos días con verdadero estupor cómo en Puebla se linchaba a unas personas. Pero yo creo que uno de los escenarios más terribles es tratar de controlar una turba. La mayoría de la gente grabó, pocos o nadie se vio que quisiera detener esa acción barbárica. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Retirarnos, avisarnos. Si vemos una situación de esta naturaleza, ¿cómo podemos participar para tratar de resguardar la vida de esas personas, si se puede, y la de uno mismo? Porque también al intervenir uno corre el riesgo de que los enardecidos lo agarren a uno, ¿no?
Normalmente en ese tipo de escenas se presenta un liderazgo. Ese liderazgo casi siempre azuza, calienta o provoca. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis y empezar a platicar con las personas, sobre todo que no sigamos esa efervescencia, ese querer tomar la justicia por mano propia, porque muchas veces la toman y son inocentes, al final de cuentas, ¿no? Como resultó en algunos otros casos, y la situación es que ni siquiera les dan la oportunidad al agraviado o al agravante, en este caso, de exponer, de decir su parte. Es juzgado sin más nada más que el momento enardecido. Yo lo primero que nosotros recomendamos es no participar en eso, hacer un análisis y contagiar a los demás del análisis. Después, queramos o no, tenemos unas autoridades que muchas de las veces son autoridades competentes y hay que entregarlas a las autoridades. Sí, continuar el juicio, continuar con toda la averiguación y que se llegue a un enjuiciamiento, y si es declarado culpable, pues que tenga su castigo. pero lo fundamental es eso. En la Universidad de Guadalajara ahora trabajamos muy fuertemente por la cultura de la paz. La cultura de la paz es buscar una acción preventiva a todo este tipo de situaciones que se presentan. En la sociedad hay pues hostigamiento, hay acoso, hay otros tipos de situaciones que se van presentando, y el Centro Universitario de Tonalá y la Universidad de Guadalajara firmemente apoyan la cultura de la paz. Yo pienso, y es un sentir, que debemos de trabajar en ese sentido y debemos de procurar en no participar de manera irracional en ese tipo de eventos.
Siguiente pregunta.
¿Qué tal? Soy Iván Serrano de Prensa UDG. Son dos preguntas. La primera sobre las recomendaciones, pero ahora en materia de erupciones volcánicas. Muchas personas, sobre todo que pasan por el sur de Jalisco y ven una erupción en el volcán, pues quieren aprovechar para tomar una mejor fotografía, tener un mejor ángulo, ser testigo de la escena, ¿no? ¿Qué también se tiene que hacer en ese tipo de situaciones? Y la segunda pregunta sería, ¿quiénes pueden tomar este curso? ¿Solamente personas brigadistas o también la comunidad en general?
Sí, gracias. Muy interesante pregunta. Comentarte que este diplomado está abierto a toda la sociedad, inclusive a los comunicadores. Viene por ahí un tema, precisamente comunicación en desastres, el qué hacer. Y prácticamente esa necesidad de tomar fotografías siempre a lo bonito de la naturaleza. Es bonito, pero es bastante peligroso. Muchas de las ocasiones, atinadamente mencionas, vamos por la autopista y vemos que el volcán, el Colima en Jalisco, emite una erupción, una bocanada, y nos paramos. Es en el momento que realmente empiece la actividad volcánica, no nos va a dar tiempo. Alcanza a afectar un radio aproximadamente de 52 kilómetros y dependiendo. Tenemos el ejemplo del volcán que acaba de hacer erupción en Guatemala, el cual dejó muchos de los daños. Y un dato muy curioso, que muchas de las ocasiones ante nuestra vida rutinaria y vapuleada, y además de esto que tenemos en la ciudad, nosotros estamos rodeados de volcanes apagados. Cerro del Cuatro, Cerro del Tesoro, Cerro del Coli, son volcanes apagados que a lo mejor han sido inactivos millones de años, pero eso no quiere decir que algún día puedan despertar. Tenemos también una caldera importante en el Bosque de la Primavera, del tipo de Yellowstone prácticamente, que es la caldera de que está en lo que es el Bosque de la Primavera, y que está totalmente activa. Es una actividad recurrente, y la cual también pues es muy bonito como paseo, pero sin embargo tenemos que estar monitoreando para que, en caso dado de que despierte, saber qué hacer. Un plan de contingencia, inclusive yo hablaría de la zona metropolitana de Guadalajara.
Siguiente pregunta.
Bueno, pues...
El costo del diplomado es 15,000 pesos. El diplomado van a ser 15 semanas, son 300 horas, 150 presenciales, 150 en línea. Son 19 unidades de aprendizaje. Entre ellas está vulcanología, de la pregunta anterior. Tenemos un desarrollo, unos contenidos temáticos muy interesantes en vulcanología. Y los requisitos son para tener cierta experiencia laboral en el tema, haber cursado la preparatoria, cuando menos, constar con una carta de exposición de motivos que por cual quieren cursar, hacer una entrevista en la coordinación y, por último, contar con un seguro médico. Estamos en trámites para poderlos, si ellos no lo tienen, ofrecérselo, ya que este es un curso teórico-práctico donde llevamos algunas prácticas que sugieren algunos riesgos, y aunque estamos debidamente capacitados y se toman las medidas pertinentes, pues no estamos exentos de tener nosotros un riesgo y un accidente. Por eso es que se pide el seguro.
Oiga, pero dicen que es abierto para toda la población, y mucha de la gente que quisiera a lo mejor participar no va a poder por todos estos requisitos.
Son requisitos, por eso es la entrevista. Básicamente lo que nosotros buscamos es que el alumno tenga la capacidad de cierto conocimiento, y sobre todo en el lenguaje de la protección civil. el lenguaje de la protección civil a veces es un poco más complejo, por eso es que pedimos esto. No los excluimos, simplemente los invitamos a que sea de ahí hacia adelante y la entrevista es lo que nos va a dar el punto final de si es admitido o no es admitido. Está pasando mucho en los posgrados que la entrevista juega un papel muy importante. No se trata nada más de conocimientos o de un tipo de acervo, sino saber el por qué, si tiene condiciones, inclusive si psicológicamente pudiera reaccionar a ciertas cosas, etcétera. Pero lo más importante es, volvemos a repetir, es diplomadopc@cutonala.udg.mx.
Siguiente pregunta.
Digamos que estos, insistiendo en el tema preventivo, que estos diplomados tendrían un efecto multiplicador que podrían permear a la sociedad, no directamente, sino con esta gente que ya se capacita, podría llegar a las colonias, porque vimos una vez más hoy a unos que se electrocutaban, unos chicos en Nuevo León, creo, en una lluvia, y no sabemos realmente qué tenemos que hacer. La gente impulsivamente se tira a tratar de separar a la gente y nos hace falta este conocimiento. Yo quisiera preguntar del 1 al 10, nuestra sociedad, ¿en qué grado de educación preventiva estamos?
En la actualidad, como lo exige la ley, tanto la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley de Protección Civil, exige que todos los centros escolares, laborales y también los centros escolares, porque hay personas trabajadoras que laboramos ahí, cuenten con su unidad interna de protección civil y con sus brigadas de seguridad e higiene industrial. ¿Qué nos lleva a esto? A que la mayoría de la población tenga conocimiento sobre el tema de protección civil. Aparte de trabajar en el Centro Universitario de Tonalá, me dedico también a la higiene y seguridad industrial. Y las industrias también están preocupadas por este tema. Así que yo creo que estamos en un nivel 7, de 7 a 8, en lo que es la protección civil. ¿Por qué? Porque el tema es un tema que a todos nos interesa, máxime con todo lo que está sucediendo. Y retomando un poquito el tema de qué debemos hacer cuando pedimos un auxilio, ya sea de protección civil o de servicio médico de emergencia o policial. En este tipo de capacitaciones les hablamos de todo esto, de cómo activar estos sistemas. Y cuando yo le hablo de esto a las personas, a los alumnos que me toca capacitar en el centro universitario, la mayoría de ellos ya conocen del tema, porque ya traen este tema desde la preparatoria. Así que esto está creciendo. Estamos en un buen nivel en protección civil.
¿Pero dice que entre
7
y
8
no es bajo?
No, yo lo tomaría bajo, si lo bajo hasta 5 o 6. Ya que una calificación de 7 a 8 es una buena calificación. Si yo le dijera que estamos en un nivel del 5 o menos del 5, yo lo sentiría bajo. ¿Por qué le contesto? ¿Por qué mi respuesta es esta? ¿Sí? Mi respuesta es esta porque aún nos hace falta más. Es por eso que estamos apostando por este diplomado. ¿Sí? Darle más conocimiento a las personas que les interesa conocer de protección civil. Nosotros tenemos un grupo voluntario de 150 alumnos en el Centro Universitario de Tonalá. Y esto es un gran número y está creciendo. Y como le digo, cuando ellos llegan con nosotros son jóvenes que ya vienen de una brigada de su preparatoria. Y cuando hablamos con ellos, muchos de ellos nos dicen, en mi papá, en su trabajo, también hablaron de protección civil. Mi papá pertenece a la unidad interna de protección civil de su trabajo. ¿Sí? No le puedo decir que seríamos el 10 porque la perfección no la vamos a lograr si no lo hacemos capacitando.
Entonces, la mayoría de las escuelas y de las, sobre todo las primarias donde hay niños, ¿estas escuelas qué porcentaje tendrán esta protección civil, pudiéramos decir?
Yo le puedo hablar del municipio de Tonalá, porque es donde laboro, aparte también ahí estoy en los servicios médicos municipales, y en conjunto y coordinación con Protección Civil, nosotros salimos a capacitar a las escuelas. Nos invitan a participar, a capacitar a los niños de los centros escolares, principalmente del kinder, de jardín de niños, que es donde los niños tienen mayor interés por aprender. Los niños ven un uniforme de bombero, de policía, de paramédico, y ellos se emocionan y tienen mucho interés en participar. En la administración pasada, ¿sí?, se capacitaron 450 escuelas del municipio de Tonalá, que es donde yo les puedo hablar, ya que laboro ahí y esto es en coordinación con Protección Civil. Le paso la voz a mi compañero.
Dentro del Centro Universitario de Tonalá, y sé que en muchos centros universitarios, tenemos el curso de verano para los hijos de los empleados y de los maestros. Ahí, en el Centro Universitario de Tonalá, hay un programa específico en el curso de verano para los niños o los hijos de nuestros trabajadores. Ese programa son temas como activar el 911, qué hacer cuando viene un vehículo de emergencia, la seguridad de la protección civil dentro del hogar, que es fundamental, y estamos trabajando con ellos. Ellos dentro de un tiempo serán miembros de esta red universitaria, que es lo que nos preocupa y nos mantiene. Pero sí estamos haciendo un trabajo que nosotros sabemos que pronto dará frutos. Disculpe, la siguiente pregunta es...
No, era nada más qué porcentaje de las escuelas de Tonalá están capacitadas. Dice que el año pasado fueron 450, pero en lo que va de este año...
Es el último censo que tenemos prácticamente. Y quiero comentarle que nosotros... En un programa permanente con la Secretaría de Educación Jalisco, mediante el Consejo de Prevención de Accidentes en la Escuela, estamos capacitando permanentemente tanto alumnos como maestros. Y hoy en día ya va a ser prácticamente una realidad que en todas y cada una de las escuelas primarias, secundarias, ya exista una unidad interna de protección civil, que va a estar conformada tanto por maestros, tanto por administrativos, y también se van a incluir algunos padres de familia.
¿En todas las escuelas?
En todas las escuelas, yo le puedo hablar de Tonalá. Y es una iniciativa que se pretende hacer en todo el estado de Jalisco. Se está trabajando.
¿A partir de cuándo?
Yo creo que a partir de la siguiente administración. Se está terminando todo lo protocolario. Quien lleva la voz cantante en este momento es la Secretaría de Educación.
Gracias. Bueno.
Me gustaría hacer una acotación. El Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, dentro de sus programas de estudio, tiene las TAEs, que son una unidad de competencia para la trayectoria profesionalizante del alumno. Dentro de esas TAEs son los alumnos que hablaba el licenciado Juan Andrés, que nos llegan al centro universitario. Ellos ya tienen conocimiento porque llevaron como una asignatura o como una unidad de aprendizaje durante varios semestres la TAE de protección civil.
¿Alguna otra pregunta? ¿Algo más que agregar por parte del presidium?
Bueno, pues que queda ahí la invitación. Lo que nosotros pretendemos es darle esta importancia a la protección civil ya en la academia, en la universidad, que no sea un tema pues de boca a boca, sino que sea un tema ya pasado por la academia. El Centro Universitario de Tonalá, gracias al esfuerzo de nuestro rector, el doctor Ricardo Villanueva, emprende estos retos para poder llevar hacia la comunidad estudiante, la comunidad que se prepara, estos diplomados con la finalidad de mejorar en un gran aspecto la convivencia social, no nada más del entorno de la universidad, sino de todo el entorno que es el estado de Jalisco, de la red universitaria Jalisco.
También comentar que prácticamente esta es una oportunidad de todos capacitarse en este tema, capacitarse en gestión del riesgo, en amenazas, vulnerabilidad y situaciones que nos puedan poner en peligro a todos y cada uno. Y hacer el comentario que ya se está avanzando, pero hace falta mucho que hacer en investigación dentro de esta materia. Muchas gracias.
Así es como damos por concluida esta rueda de prensa. Agradecemos a todos su presencia, así como la difusión que hagan de esta información también a quienes nos siguen por redes sociales. Gracias, buen día.